El profeta Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, prestaba especial atención a las personas débiles de la sociedad y les ofrecía una protección extra para que no sufriera ninguna clase de discriminación. Él mismo, el profeta, fue educado por Allah en ese sentido. Cuando al principio de su misión estaba hablando en una ocasión a un grupo de hombres, podemos decir nobles, líderes tribales, para presentarles su mensaje, y se acercó a él un hombre ciego llamado Abdullah ibn Maktum, y el profeta como que en algún momento lo ignoró. Hay una sura que se llama así, Abasa. Abasa es como, pues bueno, ignorar a alguien. Hay una sura dedicada a este suceso. Y Allah le reprocha en el Corán. Le reprochó de una manera, bueno, que aunque el profeta lo hizo con esa intención de transmitir su mensaje, y aunque ese hombre no se dio cuenta de esa ignoración del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, pero aún así el Corán vino para establecer un fundamento. El profeta Muhammad, cada vez que veía a este hombre, le decía: bienvenido a quien fue motivo de reproche que me hizo mi señor. De este suceso, los sabios musulmanes sacan la conclusión de que se deben anteponer las necesidades de las personas discapacitadas. Se deben anteponer a las de las personas sanas, si cabe el término. Aunque las personas discapacitadas estaban exentas de muchas obligaciones religiosas y sociales, Amr ibn al-Jamuh, un hombre que tenía una pierna cortada, se ofreció al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para colaborar en algo, para ayudar a la comunidad en algo. Y el profeta, en lugar de rechazarlo y justificarlo con su discapacidad, lo implicó en la comunidad para hacerle sentirse valorado. Y esto lo ha hecho con muchas personas en situaciones similares. Cuando este hombre aparecía, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía: acaba de llegar el señor Amr ibn al-Jamuh. Lo presentaba de esta manera a la gente. Y le decía: te estoy viendo en el paraíso caminando con tus dos piernas. Así es como hablaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a esta clase de personas. Un hombre llamado Utbán ibn Malik al-Ansari era ciego y le pidió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que le visitara en su casa para rezar. Le dijo: ven a mi casa, quiero que reces en mi casa para bendecirme la casa, y a partir de ese momento la voy a considerar pues como una mezquita, un sitio en la casa que quiere considerar, reservar para mezquita, y quiso que el profeta sallallahu alaihi wasallam le diera la inauguración oficial o la bendición del lugar, y el profeta sallallahu alaihi wasallam acudió a su casa y rezó en esa casa. Anas cuenta que una mujer discapacitada mental vino al profeta Muhammad y le dijo: necesito que me ayudes para realizar unas tareas, así, sin más. Sin preguntarle por su naturaleza, el profeta Muhammad le dijo: elige el camino más adecuado para ti y te acompaño hasta que las terminemos, estas tareas. Así es como atendía las necesidades de estas personas. El profeta Muhammad, como nos cuentan varios compañeros, encargó al hombre Abdullah ibn Maktum, el hombre ciego que hemos mencionado antes, lo encargó como imam en dos ocasiones en Medina, y fue muadzin del profeta sallallahu alaihi wasallam en varias ocasiones. Estos son algunos ejemplos prácticos de cómo trataba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a las personas pues con límites en sus capacidades físicas o mentales. Luego, por otro lado, el profeta dejó varias enseñanzas teóricas para tratar con estas personas en la sociedad. Por ejemplo, dice: guiar a un ciego hasta que llega a su destino es una limosna. Y por otro lado dice: maldito es quien desvía a un ciego del camino. Esto es un hadiz muy fuerte. Es decir, que la maldición de Dios caiga sobre quien engañe a una persona ciega, aunque sea para bromear. Por otro lado, la prohibición de la burla de las personas, del estado físico de las personas. El profeta Muhammad dice, la soberbia es no reconocer la verdad y despreciar a los demás. Y tenemos, en el Corán también se hace mención a esto cuando dice, o creyentes, que no os burléis unos de otros, no vaya a ser que esos sean mejores que los que se burlan de ellos. Es decir, la prohibición de burlarse de la gente, de su estado físico o lo que sea. Hay un hadith del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, también que sirve como consuelo, como esperanza para las personas que pues, pierden ciertas capacidades físicas. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que Allah dice, si le privo a uno de mis siervos de sus ojos y lo afronta con paciencia, no me conformo con otra recompensa para él excepto el paraíso. Aquí Allah dice que si priva a alguien de su salud, los ojos u otra cosa, siempre hay una retribución si esa persona lo afronta con paciencia. El profeta Muhammad también en otro hadith nos habla de la importancia de las personas débiles en general en una sociedad. Dice, ¿acaso el auxilio de Dios no os llega sino por los más débiles de vosotros? En el hadith habla del auxilio y el sustento de Dios. Es decir, gracias a esas personas débiles os llega el auxilio y el sustento de Dios. ¿Cómo? Pues esas personas débiles en ese estado de discapacidad o de incapacidad o lo que sea, son personas especiales para Allah. Cuando ellas piden, Allah les responde. Por eso son importantes. Tienen una labor, quizá no física, pero espiritual. Son personas que pueden atraer las bendiciones de Dios y el apoyo de Dios. Por otro lado, nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam que la discapacidad es una señal para la enseñanza y para recuerdo, para la reflexión. Dice, cuando ve, quien ve de vosotros a un discapacitado o un enfermo, que diga, alhamdulillah, por haberme protegido. Es decir, cuando vemos a una persona que no tiene un don, eso nos sirve como espejo para decir, yo que tengo eso, ¿cómo lo estoy agradeciendo y qué estoy haciendo con eso? El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, estableció unas obligaciones a medida. Es decir, las obligaciones religiosas y sociales las ajustaba a las capacidades de las personas. Cuando un hombre discapacitado vino y le dijo, el Islam se me hace demasiado grande, ¿qué debo hacer? Y el profeta le dijo, céntrate en el dhikr, el recuerdo a Dios, que no te exige mucho esfuerzo físico. Cuando un hombre se quejó al profeta sallallahu alaihi wasallam porque el imam de su mezquita alargaba la oración, el profeta se enfadó y se dirigió a la comunidad en un sermón diciendo, si alguien de vosotros hace de imam, que piense en las personas ancianas y débiles y no alargue la oración. Estas enseñanzas teóricas y el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam lo aplicaron los musulmanes de la época y se siguió practicando en la historia del Islam y pasó a ser leyes y normas en la jurisprudencia islámica. Se nos cuenta que Omar ibn Abdul Aziz, el califa de la época Omeya, envió a sus delegados una carta diciéndoles, enviadme una lista de todas las personas ciegas y discapacitadas, y ordenó que cada uno tuviera un auxiliar pagado por el Estado, alguien a su servicio pagado por el Estado. Estamos hablando de el primer siglo del Islam, pocos años después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, apenas 30 años más o menos. Cuenta el imam Ibn Kathir en su enciclopedia histórica El Bidaya o El Nihaya que el califa Omeya, el Walid Ibn Abdul Malik, construyó en el año 707, en el año 88 de la Hijra, el primer centro de acogida para discapacitados en todo el mundo. Y ahí habían médicos y trabajadores pagados por el Estado, para atender las necesidades de esas personas y ordenó una pensión para los discapacitados y los, bueno, los discapacitados, ciegos, etc. Y les dijo, esto es para que no tengáis que pedir nada a la gente.